puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert.
Hola, bona vesprada, amigues i amics, que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. El programa de hoy va a tratar sobre Paraguay, ese silencioso país y silenciado por los medios de comunicación y que nos ha sorprendido últimamente por unas grandes movilizaciones de protesta y que han sido brutalmente reprimidas. Paraguay, oficialmente República del Paraguay, está situado en la zona central de América del Sur. Tiene 7.206.000 habitantes. Los pueblos indígenas que habitan en Paraguay ascienden alrededor del 2% de la población. Gran parte de estas comunidades se encuentran en situación de pobreza o extrema pobreza, que han sido expulsadas de sus territorios tradicionales, ocupados en un alto porcentaje por grandes terratenientes que se dedican al agronegocio. Para que nos informen de los últimos acontecimientos de protestas en el país, tenemos en el programa a Coraly Arbo, miembro de la organización Fuerza Común y de la plataforma universitaria feminista PUF, y a Maru Benítez, estudiante de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales e integrante del movimiento estudiantil ZUNUNU y de la coordinadora estudiantil de la UNAM. Buenas tardes, Coraly.
Buenas tardes.
Y buenas tardes, Amaru.
Muy buenas tardes.
Y bienvenidos al programa de CEDSALA Nuestro Norte es el Sur. Como hemos dicho anteriormente, en ese país tan silencioso y silenciado, ¿por qué esas grandes movilizaciones en estos momentos?
La explosión de una crisis que tiene ya larga data. Paraguay es un país gobernado por un partido político que tiene la hegemonía prácticamente hace 70 años, que es el Partido Colorado o Asociación Nacional Republicana. Como partido hegemónico se han encargado de vaciar el Estado y esta crisis, la pandemia vino, digamos, a acelerar un poco la situación que estamos viviendo acá con la crisis sanitaria. Es gravísima, tenemos grandes problemas de gestión de la vacuna, nuestro sistema sanitario está colapsado, como que todo está en un punto ya de crisis insostenible.
El motivo principal de nuestra movilización fue que en nuestro país se da la penosa realidad de que solamente el 4% de la población puede acceder a la educación universitaria. Estamos hablando de una cifra ínfima en relación a los 7, casi 8 millones de habitantes que tiene nuestro país, con una población que está dentro del 65-70% de informalidad laboral. De hecho, tenemos una de las tasas de informalidad laboral más altas de la región. Entonces, cuando llega la pandemia, lo que hace es profundizar la realidad laboral, desposición de muchas veces la población más encarecida, y la gente que estudia en la universidad pública acá en el país, en este caso la Universidad Nacional de Asunción, en un 93% es de origen socioeconómico bajo a medio. Y en ese sentido, nosotros salimos a movilizarnos porque como hijos, hijas de trabajadores, trabajadoras migrantes, como hijos de campesinos que han sido forzadamente migrados, vamos a decirle, a las zonas urbanas, hemos tenido que salir a exigir reivindicaciones que hacen a nuestros derechos básicos y que históricamente han sido negados de nosotros. Las personas movilizadas, principalmente no son de las organizaciones sociales, al menos en las primeras semanas de movilización, eran personas que siempre estuvieron por fuera de la arena política, por fuera del debate público, y es la primera vez que se están inmiscuyendo e intentar incidir en una cuestión política real, hablando de políticas de Estado. Entonces, las y los estudiantes nos estamos organizando en ese marco para aportar al proceso de politización y de exigencia de derechos que nos fueron negados.
Se decía que estas movilizaciones eran a causa de la situación tan desastrosa sanitaria que estáis pasando, pero realmente lo que parece que es la punta del iceberg de la crisis que sufre el país, todas estas movilizaciones.
Así es, crisis que tiene años de desarrollarse. Como dice Maru, estas movilizaciones particularmente tienen esa característica de un montón de actores se suman, una noción colectiva demasiado importante que tiene que ver con reconocer la total ausencia de políticas de Estado de parte del partido de gobierno y además de la necesidad de la autoorganización y la autogestión, ¿verdad? O sea, si esta pandemia de alguna manera se sobrevivió en gran parte del país fue gracias a la solidaridad a través de ollas populares que fueron gestionadas principalmente por mujeres, a las redes sociales, por ejemplo, y va a encontrar todos los días diferentes convocatorias a rifas, a apoyadas, a diferentes eventos de recaudación que la gente realiza para poder costear sus gastos médicos. Hay gente que se organiza para acercar alimentos a los familiares de enfermos. Es una forma de autogestión ante la total ausencia de Estado, ¿verdad? Estas movilizaciones están siendo profundamente criminalizadas por parte de Partido Colorado, sino también de otros actores, medios hegemónicos. Están persiguiendo ahora mismo a compañeros y compañeras, a referentes, dirigentes juveniles de espacios estudiantiles, de diferentes espacios. Están ahora mismo con prisión preventiva, acusados de actos vandálicos, de perturbación de la paz pública. Los poderes fácticos tienen el control casi total, si no total, del poder judicial en el país. Y ese es también un gran problema a la hora de poder organizarnos y de alguna manera responder a la violencia de la que el Estado es agente.
Estoy totalmente de acuerdo con que es la punta del iceberg esta cuestión de la pandemia, que realmente es lo que posibilitó que la indignación pueda trascender a la calle. Esta indignación, como mencionaba Coralía, es algo que se viene gestando desde hace muchos años, desde hace décadas inclusive. Un Estado ha sido controlado por más de 70 años por un partido político con claros intereses y con un sector beneficiado que ha sido siempre el mismo, que en este caso es el sector agroganadero de nuestro país. Y en ese sentido se han montado unas leyes, un sistema económico, un sistema jurídico que beneficia a las personas que más tienen, en este caso grandes terratenientes productores de soja y de carne vacuna, y por otro lado precarizan las condiciones laborales de gran parte de la población, ya que el agronegocio no genera empleo. Entonces, históricamente, ante cualquier intención de repudio, reclamo o de exigencia de derechos, como por ejemplo el gremio campesino, siempre han sido reprimidas, siempre han sido encarceladas, porque el encarcelamiento de líderes sociales es una práctica que se ha mantenido desde tiempos de la dictadura de Stroessner en nuestro país, y justamente es lo que se volvió a repetir el día de ayer con el encarcelamiento infundado de nuestra compañera Vivian Genes, estudiante de arquitectura de la UNA, y el compañero Pedro Areco, estudiante de derecho de la UNA también. Fueron, como dijo Coralía, acusadas de supuestos actos vandálicos y fueron sometidos a prisión domiciliaria supuestamente por peligro de fuga, y alevosamente rechazaron las pruebas presentadas por la defensa que hacen al arraigo que tienen estas personas. Estas personas nacieron acá, trabajan acá, tienen sus familias. Todo eso no fue considerado por la fiscalía y de igual manera, de forma ilegal, declararon que tienen peligro de fuga, así que los mandan recluir en penitenciarias. El COVID está afectando principalmente a zonas donde hay mucha población de gente concentrada y es un peligro inminente y real que nuestros compañeros y compañeras sean encarcelados sin fundamento en este momento, aparte de comprometer las garantías constitucionales y del debido proceso.
Con esta represión que ha contestado el gobierno, una cara de la represión sería la judicialización. Es lo que está amargando un poco a vuestras protestas, ¿no?
Sí, en las movilizaciones quedó muy clara una consigna que lo vemos como un avance también en términos de consensos sociales, que tiene que ver con identificar, como mencionaba, al Partido Colorado como el responsable histórico de una crisis que no empezó con la pandemia, que tiene décadas de desarrollo, a través de la consigna ANR Nunca Más. que engloba todo esto que les mencionamos. ANR Nunca Más no solo la gestión del Estado, no solo la gestión de nuestras vidas, ANR Nunca Más como cooptadora de la justicia que utiliza justamente para recrudecer esta represión y esta persecución. Es como entraron a una etapa que tampoco es nueva, ¿verdad? O sea, este aparato judicial de persecución sencillamente lo están trasladando al campo urbano. Lo vemos desde hace décadas con la persecución a dirigentes campesinos y campesinas, pero también hay una innovación, sí, en términos de persecución a mujeres. Hay que destacar la imputación y la persecución a una compañera que es Vivian Genes, dirigente estudiantil, dirigente feminista, es compañera mía y compañera de Amaru en diferentes espacios, a quien acusaron de haber incendiado Colorado Roda del partido de gobierno desde su local. Ese lugar se quemó y eso también tiene un simbolismo muy fuerte, porque es algo que nunca antes nos hubiéramos imaginado que podía llegar a pasar, que la protesta ciudadana podría llegar a ese nivel. A ella la acusaron abiertamente, pusieron su cara y sus datos personales en un noticiero de gran alcance, al mediodía, en Canal de Aire, de forma absolutamente irresponsable, incluso antes de que la fiscalía emitiera una orden de detención. Están montando un discurso contra todo el marco legal. También vemos ahí una continuidad de persecución a las mujeres en el campo. La persecución también avanzó a otros niveles que tiene que ver directamente con asesinatos de parte del Estado. En noviembre pasado, la militarización del campo ocurre a partir de la supuesta persecución a un grupo guerrillero, que es también toda una agenda discursiva muy desarrollada hace muchos años. En el marco de esa operación asesinaron a dos niñas, a quienes tratan desde los medios de niñas guerrilleras. Las movilizaciones en torno a ese caso también terminaron con la judicialización de dos jóvenes mujeres a quienes hoy se les pide en cárcel. Y entonces vemos que hay una continuidad también en esa persecución que se recrudece en las mujeres y en las niñas.
Coincido totalmente con lo que planteaba Coralí, de que este ensañamiento hacia líderes y lideresas estudiantiles está haciendo una respuesta ante una clara pérdida de la hegemonía, una clara pérdida de la legitimidad que le asignaba la población al partido de gobierno. En este caso se está comprometiendo este ejercicio ideológico que consiste en dominación por un lado y retribución por otro lado. O sea, tenemos que entender que estructuras de dominación ideológicas que controlan la totalidad del aparato del Estado, que controlan el Congreso, diputados, que controla el aparato judicial, que controla el poder mediático. O sea, estamos hablando de un arma gigantesco que en este caso está direccionado por una sola persona del Partido Colorado, que es Horacio Manuel Cartes Jara, un personaje públicamente conocido por estar relacionado con el narcotráfico, que hizo su fortuna, de hecho, trabajando con el narcotráfico, con relaciones internacionales de Colombia, etcétera. Esta persona al mando de la ANR en este momento está ordenando directamente la judicialización y la persecución hacia líderes sociales, y no solamente por el hecho que la protesta haya incendiado un local de la ANR. Esa es la parte más simbólica y material del hecho, pero la cuestión es algo mucho más grande. Y una cuestión de juego de poderes que en este caso la población, ante la inacción del partido que ha estado más de 70 años en el poder controlando las instituciones, ante la inacción y la incapacidad de dar respuesta sanitaria y económica a esta crisis sumamente profunda, está llegando a un punto de decir ya no tiene sentido vivir sometidos a este poder. La gente se está preguntando si realmente es válido seguir teniendo miedo a las alternativas políticas, porque eso es lo que se ha instalado históricamente. O sea, 70 años de gobierno no solamente producen instituciones serviles, sino producen una forma de pensamiento social que es la continuación de la lógica política instalada en el gobierno y que se ejercita a través del sistema educativo, a través de los medios de comunicación, etcétera. Entonces, en este momento se está poniendo en tela de juicio. La población se pregunta, ¿es fiable, es correcto, es conveniente seguir viviendo ante el poder conocido que es la ANR, que de repente nos daba algunos beneficios, pero históricamente siempre nos perjudicó más, nos robó más? ¿O es ya momento de ir migrando hacia algunas alternativas que históricamente nos han dicho que nos van a llevar a la destrucción como país? La ANR es la que está llevando la destrucción al país. Entonces, llegado a este punto de debate y de quiebre de la legitimidad del poder ejercido por el partido de gobierno, es que la gente empieza realmente a pensar en la posibilidad de algunas alternativas. Y esta posibilidad no es nada concreta. No hay ningún nuevo partido, ningún bloque político que diga este es el horizonte, sino se está construyendo de manera sumamente popular en una diversidad de conjunción de actores políticos que hacen a las mujeres, a los trabajadores, a las trabajadoras, a las y los indígenas, a los ciudadanos autoconvocados, a los estudiantes. Es una diversidad de reivindicaciones sumamente grande en la que estamos inmersos, y desde nuestra visión estudiantil universitaria, las movilizaciones esta semana estuvieron mermando más por la crisis sumamente profundizada sanitaria que el COVID está afectando a mucha gente. Nosotros vemos que en unas semanas esto se va a retomar, porque no hay políticas públicas claras del gobierno que puedan responder a la falta de vacunas y a la crisis laboral. Entonces, ante esta conjunción de elementos de un hartazgo de la sociedad civil respecto a la hegemonía colorada, una pérdida de su legitimidad discursiva y una conjunción de actores políticos sumamente diversos, estamos en ese escenario como estudiantes universitarios y universitarias, y nuestro norte es que desde la diversidad podamos construir una propuesta política que conlleve una participación real y una democracia realmente radical, por decirlo de una manera, en la que se pueda participar de forma directa y hacer valer los derechos constitucionales que desde la herencia de la dictadura de Alfredo Stroessner han sido negados por el Partido Colorado de nuestro país.
Ya para terminar, ¿qué objetivos y metas os habéis marcado?
Por el momento, seguir profundizando en esta disputa de la subjetividad, para poder plantear justamente como plantea Maru, seguir profundizando la organización. Esta crisis no se resuelve ahora, ¿verdad? Seguimos dentro de la crisis propia del sistema sanitario, así que por el momento es seguir organizándonos como sectores sociales, seguir profundizando este debate dentro de la sociedad y acompañar sobre todo en este momento a los compañeros y compañeras que están siendo sometidos a juicios, poder de alguna manera presionar desde la sociedad, porque si no tenemos en este momento la fuerza política, ¿cómo hacemos para, dentro de las posibilidades que tenemos, presionar por estos compañeros para que no terminen encarcelados, ¿verdad?
Nada más me gustaría mencionar una frase de un sociólogo paraguayo que decía: es lógico que una sociedad agredida se defienda. Lo dijo Tomás Palau, un estudioso de las ciencias sociales en nuestro país. Partiendo de eso, mencionar que estamos llegando a puntos históricos en nuestro país. Nunca se había quebrado de esta manera, por un lado, la hegemonía y la legitimidad social asignada al ejercicio corrupto, viciado y violento de la ANR, al ejercicio de poder, y por otro lado nunca se había llegado también a puntos de quiebre tales del orden democrático desde la superación de la dictadura. Estamos hablando de que personas disidentes del gobierno y quienes denuncian públicamente los hechos de corrupción, inclusive barbarie, las autoridades están siendo imputadas, y en ese marco hay mucho descontento, y yo creo que hacia donde hay que apuntar es principalmente a la construcción de organizaciones de base. Es la única línea que nos puede garantizar poder superar este momento de una manera democrática.
Os agradecemos muchísimo el que nos habéis dedicado este tiempo, que sabemos que estáis muy ocupados. Os deseamos mucha suerte, que realmente la vais a necesitar.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la solidaridad internacional, que creo que es también una gran manera de romper el cerco mediático. Así que gracias siempre.
Han estado con nosotros por Ali Arbo, miembro de la organización Fuerza Común y de la plataforma universitaria feminista PUF, y a Maru Benítez, estudiante de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales e integrante del movimiento estudiantil Tsununu y de la coordinadora estudiantil de la UNA.
He visto el furor del viento redoblando sus iras con sus penas, y oídme, la tierra está forjando sus alas sin cadenas. Oídme, la tierra está forjando sus alas sin cadenas.
Hem arribat al final del programa i vos agraïm la vostra companyia com sempre, i fins 15 dies. Vamos,